gente más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, como están las 12 y 20 en el reloj de este 23 de febrero. Un saludo de Andrea Delgado, como siempre, aquí mediodía COPE Navarra hasta las 2 de la tarde. Hoy un día muy cargadito, pero lo primero siempre información y actualidad con nuestra compañera Maite Moro. Maite, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Vamos efectivamente con esa actualidad. Como siempre, lo primero vamos a echar una miradita al tiempo que tenemos. La verdad es que seguimos con ese tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados prácticamente en toda la comunidad, aunque luego es verdad que a partir del mediodía pueden aparecer algunos intervalos nubosos, bueno, que nos dejará sobre todo en la mitad norte. Las temperaturas, sin embargo, bueno, pues se mantienen muy bien y se mantienen quizá las máximas incluso un poquito más altas, ligeramente más altas que en la jornada de ayer, alcanzándose hoy valores de 18 y 19 grados, que la verdad es que no son muy propios de estas fechas en que nos encontramos en pleno mes de febrero, pero como decimos siempre, febrero es el mes, es un febrero loquillo, y claro, es lo que nos da unos días buenos y otros días menos buenos. Con este panorama en lo meteorológico tenemos que hacer mención de la situación que estamos viviendo en torno a la pandemia, eso lo primero de todo, porque parece que las cosas van mejorando poco a poco. Ayer en Navarra se registraban 250 casos y un fallecimiento. Recordemos que el día anterior habían sido 276 los nuevos contagios detectados. Y por otro lado, ayer hubo 3 nuevos ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en la UCI. La presión hospitalaria ha mejorado sustancialmente porque las personas hospitalizadas actualmente por COVID son 111. Recordemos que ayer dábamos la cifra de 124, mientras que en la UCI permanecen 13. Ayer era una más, con lo cual, bueno, pues parece que la cosa se va centrando un poquito más. Por otro lado, tenemos que hablar del alcalde, de Enrique Maya, que hoy ha hablado de las fiestas de San Fermín, nos dice que ellos trabajan como si hubiera fiestas, y también enseguida nos iremos hasta Madrid, porque ahí está nuestra compañera Esther García, presentes en lo que son una jornada en la que Navarra está presentando, se llama Pura Energía, y presenta las fortalezas industriales y de I+D+I del sector de la energía renovable en la comunidad foral. Con unos mensajes y después volvemos.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Te has visto afectado económicamente por la pandemia? ¿Estás asfixiado por tus deudas y no sabes cómo afrontarlo? Autónomos, personas físicas, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes cancelar todas tus deudas y empezar de cero. Somos especialistas en asesoramiento de personas físicas con endeudamiento, 100% de éxito en los juzgados.
En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Rivas. Infórmate en www.iribarrenrivas.com y en el 948-820872.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir hasta Madrid, hasta la calle O'Donnell, en ese espacio donde se celebra esa jornada Navarra Pura Energía, con el sector de la energía renovable como protagonista, y con presencia, por supuesto, de la presidenta María Chivite y de otros consejeros y empresas navarras. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Y es que, bueno, pues Navarra es y será pura energía. Eso es lo que están dejando muy claro en esta jornada que se está celebrando, como bien has dicho, aquí en Madrid. Una jornada que ha organizado el Departamento de Desarrollo Económico para, bueno, pues reflejar las oportunidades de este sector aquí en Navarra. El sector de la energía renovable, que está formado en la comunidad foral por más de 100 empresas, unos 7.000 puestos directos, representa el 8% del PIB y es el segundo sector exportador. Está clara que la apuesta del Ejecutivo Foral por este sector tiene diferentes retos que se están explicando aquí, pues bueno, pues con prácticamente representantes de las 100 empresas que se dedican a este sector en Navarra.
Perfecto, pues sigues ahí. Creo que lo va a clausurar la presidenta, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí. Efectivamente, uh-huh. Ha sido abierto por el consejero de Desarrollo Económico, por Miquel Irujo, y el acto será clausurado aproximadamente sobre la 1:00 p.m. por la presidenta María Chivite.
Bueno, pues luego volvemos contigo. Gracias, Esther. Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora nosotros seguimos aquí con cosas de casa, como por ejemplo que el alcalde Enrique Maya ha afirmado hoy que están trabajando a tope en la programación de los Sanfermines de este año, dando por hecho que va a haber San Fermín. Según ha dicho, están preparando algo especial para esta ocasión, dado que llevamos ya pues 2 años sin Sanfermines.
Estamos trabajando a tope en la programación, o sea, nosotros trabajamos dando por hecho que va a haber San Fermín. Se está barajando, se está estudiando posibilidades y sí, queremos que haya algo singular, algo especial que no haya habido hasta ahora en San Fermín.
El alcalde ha hecho una valoración muy positiva de la Mesa General de los Sanfermines, que se reunió ayer. Se habló, por ejemplo, también del Riau-Riau. A este respecto ha apuntado que no ha cerrado la puerta de manera definitiva, pero entiende que el ambiente que hay no se da las circunstancias para poder celebrarlo. Y ha insistido en su intención de alcanzar un consenso político entre los grupos municipales para decidir por consenso a la persona que lance el chupinazo de este año, en vez de la fórmula actual en la que la ciudadanía vota entre varios candidatos.
Creo que el mejor sistema es el acuerdo político. Los políticos, los concejales, representamos cada uno desde su ideología, representa a una parte de la sociedad y cada concejal puede llegar a esa reunión que tengamos con las propuestas que estime oportunos a partir de lo que él palpe que la gente puede querer, ¿no? Y yo voy a insistir en esa fórmula, sí. Creo que es la mejor y además la persona que yo voy a proponer creo que no va a tener ninguna duda en que sea una persona de consenso.
Un hombre que revelará pronto, ya que entiende que no es nada bueno estar hablando permanentemente de esto. Como mucho ha dicho, en 15 días el tema se debatirá en la Junta de Portavoces. Y ahora nos vamos hasta Cope Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Bueno, pues a raíz de esa reunión de las zonas de los pueblos inundados en estas pasadas inundaciones, ayer Alejandro Toquero era crítico, sobre todo con María Chivite. Dijo ayer que cree que esta reunión era lo suficientemente importante en Jundia como para que hubiera estado la presidenta María Chivite. También, en primer lugar, reiteraba sus dudas ante el hecho de que con un cauce de 2.500 metros cúbicos por segundo se inunden más zonas que antes. Al hilo de esto, Alejandro Toquero cree que estamos aplicando los mismos métodos y soluciones que hace 40 años, que no se aborda el problema con voluntad, y ya no digo con medios económicos, sino con auténtica voluntad política. Dice que, volviendo al tema de los arreglos, seguimos esperando un calendario de la reparación de motas, también otro de ayudas, y sobre todo se pregunta, por ejemplo, que a la puerta de las Jornadas de la Verdura todavía no se sabe si la Mejana es una zona que se va a arreglar o no. En definitiva, bastante crítico el alcalde de Tudela con esa reunión.
Muchas críticas hubo hacia esa reunión de unos y de otros. Gracias, Javier.
Hasta luego.
Ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Aquí tenemos un suceso. Un individuo armado con un machete atacó durante la madrugada del lunes al martes a 2 agentes de la Policía Municipal de Estella, que por fortuna resultaron ilesos. Eso sí, el coche patrulla sufrió importantes daños, con la luna delantera rota, 2 espejos reventados y destrozos en una puerta. La intervención se produjo tras recibir avisos de ciudadanos que alertaban de gritos, golpes y que había una persona arrojando objetos desde la ventana de la casa sobre vehículos estacionados en la calle. Acudía hasta allí la patrulla, donde vio a esta persona que esgrimía un machete y, con apoyo de la Policía Foral y de sanitarios, fue trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona. Se le investiga por los presuntos delitos de atentado contra los agentes de la autoridad y otro por daños materiales.
Gracias, Alberto. Un saludo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Alumnos del Colegio San Cernin han puesto en marcha con éxito el proyecto educativo Acción contra el despilfarro energético, que podría trasladarse también a otros centros educativos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues les dejo ya con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media en el reloj de este 23 de febrero. Ya sabéis que vamos a estar durante toda esta mañana en Navarra Pura Energía, en ese conjunto de empresas que se han dado en Madrid, es el sitio, para bueno, pues hablar sobre cómo Navarra está produciendo esa energía limpia. Después nos iremos a hablar con Esther García, nuestra compañera, que ya la tenemos ahí, ya la hemos escuchado desde ese Navarra Pura Energía. Además, hoy también hablamos de ciencia, hablamos de un concurso de Google y conoceremos a dos navarros que se van a ir allí para participar. Además, hoy tenemos que hablar de vivienda y de los mercados. Todo hasta las 2 de la tarde aquí en COPE Navarra.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para ayudas del Ayuntamiento de Pamplona a jóvenes emprendedores. La subvención cubre hasta un 70% de gastos de creación y puesta en marcha del negocio. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal www.pamplona.es. La Semana de la Montaña y la Aventura de la Red Civibox ofrece esta tarde la presentación y proyección del documental Secretos Boreales. Será a partir de las 7:30 en el centro de San Jorge con entrada gratuita hasta completar aforo. Y el sistema de alquiler de bici eléctrica pública de Pamplona ya cuenta con bases operativas en todos los barrios de la ciudad. Para utilizarlo hay que darse de alta en el sistema a través de la web rideonpamplona.com.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Más de 3.000 navarros ya han confiado en nosotros. ¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Si compraste un coche entre los años 2006 y 2013, únete a nosotros. Ha nacido el colectivo Afectados del Cártel en Navarra. Más de 30 marcas implicadas. Indemnizaciones entre 2.000 y 8.000 euros, que ahora puedes recuperar. El plazo para poder reclamar acaba durante el 2022, según la marca de tu vehículo. Este mes de febrero prescribe Opel y en marzo Honda y Toyota. Llámanos y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el 948 2750 63.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y, como hemos dicho, nos vamos hasta Navarra Pura Energía, ese espacio Bertelsmann en Madrid, donde ya tenemos a Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
Cuéntame, yo empezaba así muy fuerte, pero claro, estás rodeada de gente, así que cuenta a los oyentes a qué te has ido ahí a Madrid. Bueno.
Pues hemos venido hasta esta jornada que está desarrollando el Gobierno de Navarra, en concreto el Departamento de Desarrollo Económico, aquí en Madrid, para dar a conocer cuál es la estrategia que tiene el Ejecutivo Foral dentro de lo que son las energías renovables y cuáles son también las oportunidades para que empresas se sigan instalando en la comunidad foral. Y es que hay que tener en cuenta que este sector, el sector de la energía renovable, pues es pionero aquí en Navarra y también es un referente. Te voy a dar una serie de datos que han estado dando a lo largo de esta mañana y que llaman mucho la atención. 10.700 empleos, entre directos e indirectos, más o menos unos 6.000 de ellos son empleo directo, lo que se está generando aquí en Navarra, y el 50% son de alta cualificación. El sector facturó en 2020 3.250 millones de euros. Eso sí, es el segundo sector exportador. El 80% de lo que se produce se exporta. Hay más de 100 empresas que se dedican a este sector, que por cierto, prácticamente todas ellas están hoy representadas aquí en esta jornada de Navarra Pura Energía. Y de esas 100, 110 empresas aproximadamente, el 60% de ellas son pymes. Por lo tanto, han dejado claro desde el Ejecutivo Foral que es un ecosistema muy saludable en la comunidad foral y por eso se va a seguir apostando por él. El consejero de Desarrollo Económico, Miquel Irujo, pues bueno, ha dejado claro que su departamento y su ejecutivo apuesta por las energías limpias, porque Navarra es y será, ha dicho, energía, pura energía.
Navarra es industria de energía verde. Navarra es también talento y tecnología verde. Navarra tiene un plan, digamos, para ir desarrollando y seguir siendo ese referente de energía verde en Europa. Y, en definitiva, Navarra no es más que lo que hemos visto hoy aquí. Es pura energía y va a seguir siendo pura energía. No tenemos ninguna duda y todo eso.
No tiene ninguna duda de que va a seguir siendo pura energía y por eso se van marcando una serie de objetivos y de retos. En estos momentos el objetivo que se marca el Ejecutivo Foral es que el 40% de la energía sea renovable. En estos momentos estamos en un 22%. Se cumplen los objetivos europeos, pero la apuesta es llegar a ese 40% de la energía que se produzca que sea renovable. Pero hay también otros retos, como por ejemplo la atracción, atraer a la industria del sector a Navarra, y para eso ya tienen una estrategia.
Para eso también desplegaremos diferentes mecanismos, diferentes fondos, en torno a ayudas directas y más allá del PERTE de energías renovables, hidrógeno almacenamiento, del que hoy también se hablará mucho. Sí que hemos destinado, digamos, todas las ayudas que tiene el Departamento de Desarrollo Económico a la inversión, a la innovación empresarial y también ayudas directas a un monto total este año que alcanza casi los 65 millones de euros.
Bueno, pues ayudas económicas, como decimos, y también ha dicho que habría que abrir un debate fiscal para poder fomentar, bueno, pues esa atracción, ¿no?, por Navarra. Navarra, pionera y referente en este sector. Otro dato que también ha llamado la atención: hace 20 años había 5 parques y ahora son ya 82. Por lo tanto, la apuesta está clara de este Ejecutivo y se está, pues bueno, reflejando, como decimos, en esta jornada que se está celebrando aquí en Madrid, en el centro de la capital, y en el que, si no me equivoco, en estos momentos, pues bueno, se está celebrando una mesa redonda en torno a lo que es el almacenamiento como solución energética. Andrea.
Sí, efectivamente, es almacenamiento, solución energética, donde tenemos varios representantes navarros, está Cener, Biplanet, M Torres o, por ejemplo, IGTAM. Esther, muy atentos a lo que pase por ahí, nos vas contando y seguimos viendo qué es lo que se da en esa jornada.
Sí, seguimos pendientes, estamos ya en la recta final, la última mesa redonda que queda es las energías renovables, presente, futuro y vector territorial, y el acto será clausurado por la presidenta María Chivite, así que lo contaremos.
Luego nos escuchamos. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Últimos días de rebajas en pantalón, cazadoras y abrigos desde 39,90 euros, camisas 19,90, jerseys 19,90, sudaderas chico 19,90 y pantalones Lois y Levis con el 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Pantalón, Bergamín 4 Pamplona. Últimos días de rebajas.
Este viernes nos vamos de viaje. Este viernes emitimos Mediodía Cope desde la 16ª edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur, Reino de Navarra, en Baluarte. Conoceremos de primera mano los atractivos destinos que nos proponen, el espacio de encuentro de empresas de turismo gastronómico y todas las actividades de Navartur para este fin de semana. Este viernes 25 de febrero de 12 y 20 a 2 estamos en Navartur.
Imagínate un lugar donde relajarte contemplando el mar, donde disfrutar con los tuyos de momentos inolvidables, dejándote cautivar por playas de arena fina y aguas cristalinas, por edificios llenos de historia y por caminos que conjugan el mar y el interior. Una tierra donde la cocina mediterránea se saborea despacio. Ven a descubrir Torre de Embarra. Te esperamos en Navartur. Torre de Embarra, Costa Dourada.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de ciencia, pero esta vez de ciencia de datos. Hoy nos vamos hasta la Universidad Pública de Navarra, donde ya nos escucha Carlos López, es subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma y Biociencias, y también es responsable del grado de ciencia de datos y ciencia de datos más AD. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hoy hablamos de una competición que Google organiza a nivel mundial de programación en el ámbito de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Y, bueno, pues la UMNA estará representada ahí por dos alumnos. Navarros, cuéntanos en qué consiste un poco esta participación y esta competición.
Sí, bueno, nosotros siempre desde la universidad animamos a todos los estudiantes a hacer cosas fuera de las aulas, ¿no? Lo que diríamos más allá de las asignaturas. Uh-huh. Y promocionamos este tipo de iniciativas. Entonces nos comentaron un grupo de alumnos, en este caso son cuatro alumnos, aunque hoy hemos traído solo dos invitados, pues un grupo de cuatro alumnos del grado de Ciencia de Datos que está en el último curso y querían presentarse a esta competición, que es como bien dices, una competición mundial, donde, bueno, en principio cualquiera podría apuntarse, pero a nosotros uh-huh. nos hacía ilusión tener un equipo de la escuela y darles pues el soporte para que puedan llegar tan lejos como les deje el talento, ¿no? Entonces uh-huh. hemos estado ayudándoles desde la escuela para competir mañana a la tarde de manera simultánea, pues con otras miles de personas en todo el mundo.
Tengo ya al otro lado del teléfono también a Xavier González, es uno de sus alumnos. Xavier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste la competición? Porque yo digo competición de inteligencia artificial y ciencia de datos y nos podemos imaginar cualquier cosa. Así que, ¿qué es lo que va a ser la competición? Cuéntanos.
Bueno, lo primero, gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí hablando de algo que nos apasiona. Y Google Hashcode es una competición que trata de resolver un problema que plantea Google, semánticamente muy sencillo, luego lo explicaremos, pero que la tecnología de hoy en día no es capaz de resolver. O sea, el problema como tal no se puede resolver por fuerza bruta y hay que recurrir a otro tipo de estrategias, uh-huh. como pueden ser los algoritmos heurísticos o otra familia de algoritmos. Entonces, esto consiste, se desarrolla en una tarde y te dan 5 horas para desarrollar una estrategia para resolver ese problema. Y uh-huh. la solución que más se aproxime a la real es quien gana la competición.
También tengo a Javier Aguerre al otro lado del teléfono. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, entonces vosotros mañana, bueno, esta tarde, os plantáis delante del ordenador, os plantean el problema, pero no tenéis ni idea de por dónde va a ir, Javier.
Pues eso es, en eso se trata. Que se tratan de problemas nuevos que no se han planteado nunca y te enfrentas a algo que desconoces e intentas plantear el algoritmo que mejor trate de resolver ese problema y que obtenga una solución lo más acercada a la óptima posible. Pero sí. La verdad es que, bueno, si cuentas con experiencias de otros años, es más fácil.
Uh-huh. Claro, yo pienso en ciencia de datos, pero la ciencia de datos o la inteligencia artificial se puede ocupar de muchísimas disciplinas o ciencias. Entonces, puedo pensar en robótica, en matemáticas o en periodismo, incluso se usa ciencia de datos. Entonces, claro, esos problemas, no sé si nos podríais poner un ejemplo, Xavier, de lo que podéis ver.
Efectivamente, Google para practicar esta semana ha subido un problema, que será un problema parecido al que uh-huh. resolveremos mañana, que es muy simple. Se va a abrir una pizzería,
¿vale?
Y tan solo se puede construir una pizza.
Madre mía.
Esa pizza puede estar hecha por miles de ingredientes y acudirán a ella diferentes tipos de clientes, cada cliente con sus preferencias. Claro, para que un cliente acuda, la pizza debe tener todos los ingredientes que le gustan y ninguno de los que no le gustan. ¿Ves? Es un problema que aparentemente parece sencillo, todo el mundo lo puede entender, pero cuando empiezas a entrar en combinaciones de miles de clientes, miles de posibilidades, de tanto de ingredientes como de clientes potenciales, se vuelve un problema totalmente difícil.
Bueno,
por
difícil.
Eso decía que yo, los problemas...
Has dicho el planteamiento es fácil y yo ya me estaba volviendo loca, ¿eh? O sea, veía salami, cebolla, ya no sabía ni dónde estaba. Uh-huh. Y, por ejemplo, Javier, en este habéis estado haciendo pruebas. Claro, vosotros lo que creáis es el algoritmo que da la solución.
Sí, bueno, se trata, en el World High School, por ejemplo, el año pasado, lo que se trataba de hacer es de enviar una solución. Tú obtienes una solución y la subes a la página web de la competición y Google ya evalúa cómo de buena es tu solución. Claro, para obtener esa solución tienes que desarrollar el algoritmo desde cero y mediante los datos que te proporcionan llegar a esa solución.
Claro, por ejemplo, en esto daríais la pizza, ¿no? Diríais esta pizza de esta manera.
Eso es, los ingredientes de la pizza.
Ajá. Y luego, claro, los pasos ya no se juzgan, digamos. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Es como, vamos a decir, secreto?
Sí, en principio no subes a la página web cómo ha resuelto el problema, sino solo la solución.
Uh-huh. Otra pregunta. Chicos, el que gana... yo, claro, una competición, hay premios. ¿Qué gana, Xavier?
Bueno, pues aparte de un premio monetario, como es cierto, pero bueno, sobre todo lo que se gana ahí es reconocimiento. Al final estás compitiendo contra equipos de todo el mundo, unos 10.000 equipos, y quedar en primera posición en esa competición es un reconocimiento muy alto. Y luego, aparte, creo que, bueno, tienes varias entrevistas con Google, evidentemente tienes muchas posibilidades de que te fichen, entonces, de cara a tu currículum, es una experiencia muy buena.
Yo se me imagino ya en Silicon Valley, ¿eh? por ejemplo, os pregunto, vosotros estudiáis esto mismo, ¿no? Ciencia de datos, inteligencia artificial. Para alguien que bueno, pues como yo, ¿no? Viene de letras, ¿cómo se podría resumir qué estudias o qué es estudiar ciencia de datos, Javier?
Pues, bueno, sería una mezcla de matemáticas, estadística y programación, en la que se intenta coger todos los temas que se tocan en las diferentes disciplinas y juntarlas para ser capaz de procesar datos y de obtener información a partir de ellos.
Vosotros habéis planteado, bueno, planteasteis a la UMNA a trabajar en este proyecto, ir a Google. ¿Cómo ha sido el trayecto hasta aquí? No sé si habéis tenido que entrenar mucho, sois cuatro. ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo era vuestro entrenamiento para llegar a esta tarde, Xavier?
Bueno, lo bueno es que en nuestro caso nuestra formación es bastante privilegiada, ya que muchas asignaturas que hemos estudiado durante el grado tenían relación con este tipo de competiciones. Entonces, realmente, bueno, Javier, por ejemplo, participó el año pasado y ya tiene algo de experiencia, pero más o menos nos hacemos la idea a qué tipo de problemas nos enfrentamos.
Claro. Javier, el año pasado, no sé si te pareció fácil, difícil, en esa primera impresión que tú tuviste, ¿cómo has podido guiar a tus compañeros?
Pues bueno, en principio, bueno, es un problema difícil, como ha comentado antes Xavier, pero al final no es imposible. Y tenemos mediante la carrera hemos ganado la experiencia necesaria y hemos adquirido las herramientas que se necesitan para abordar este tipo de problemas. Y solo hace falta sentarte con tus compañeros, plantear lo que va a ser el procedimiento a seguir e intentar hacerlo lo mejor posible.
Carlos es el profesor que habéis tenido, vamos a decirlo así, entre comillas, como mentor. Carlos, ¿cómo de preparados están para esta tarde?
Hombre, yo creo que están muy preparados desde primero. Por ejemplo, estamos hablando de gente de grado de ciencia de datos, y hablamos de Xavi en este caso, ya participó en un equipo que en su día se tuvo que ir a Boston a defender un proyecto como estudiante. Es decir, siempre hemos tratado de inculcarles que es importante ir a los sitios. Entonces, más allá de la formación académica, estoy totalmente seguro que la tienen, porque este grado pues está específicamente diseñado prácticamente para estas tareas. Además, tienen la experiencia de haber estado en sitios y de haber salido de sus aulas, ¿no? De querer mostrarse lo que hacen, competir contra chavales también, incluso en otras disciplinas por todo el mundo. Entonces, yo creo que también llevan la tranquilidad. Y cuando sumamos talento, formación y tranquilidad, creo que va a ir muy bien. Creo que la preparación lleva 4 años, no 4 días, y creo que ha salido fantástica.
Bueno, como ya parece ser que tenéis experiencia en este tipo de cuestiones, supongo que no hay nervios, ¿no, Xavi, Javi?
No hay nervios. O sea, al final también participamos cuatro de clase, nos conocemos mucho, sabemos cómo trabajamos muy en equipo, y el tiempo no es algo que nos ponga nerviosos, ni mucho menos. Vamos a ir tranquilos.
Eso es. Además, es una competición en la que te presentas voluntariamente y claro, vas a hacerlo lo mejor posible, pero si no lo haces bien tampoco pasa nada.
Oye, pues mañana le preguntaré a Carlos cómo os ha ido, ¿eh? Porque, no sé, ahora me habéis creado la intríngulis de saber cómo acaba la tarde. Chicos, Carlos, profesor de la UPNA y mentor también de estos chicos, Xavier, Javier, muchísimas gracias. Y oye, veremos si mañana puedo contar que habéis dado el campanazo. Gracias a los tres, un saludo.
Gracias,
gracias. Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10 en el reloj y ya sabes, saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra, es a 101.2 de la FM y también seguimos en la 89.7, aplicaciones móviles y siempre en internet para todos los lados del mundo. Seguimos en COPE Navarra y como siempre, ya sabes que los miércoles tenemos que repasar esos mercados con Renta 4. Vamos a saludar ya a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, para arriba, para abajo, volatilidad de las bolsas que bueno, pues no dan un respiro a ese vaivén.
Efectivamente, estamos sometidos a mucha volatilidad. Ayer en la jornada de martes, fuertes caídas, después recuperación, por supuesto Ucrania es el que manda, pero aún así vamos a dar por bueno, sobre todo nuestro IBEX, que este año ya seguimos insistiendo en que es el mejor de los índices, ya le tocaba después de tantos años haciéndolo mal. Tenemos una caída de 1,5 que con la subida de hoy rebaja al 1,5 anual, o sea que hay que darlo por bueno. Pensemos que esto baja un 7, el DAS un 8 y por supuesto las bolsas americanas recogiendo beneficios de tantos años de subida con un Nasdaq que ya empieza a ser más importante, las caídas de un 17% desde máximos, el Dow Jones, en fin. Caídas, pero que por ahora no llega la sangre al río.
En cuanto a sectores, los más afectados, los mejores, los peores, cuéntanos.
Sí, en cuanto a sectores bursátiles, tenemos caídas importantes en tecnología este año, un 19%, también en construcción, en industriales, y sigue siendo positivo lo que es las finanzas y, por supuesto, el petróleo, el gas.
En cuanto al corto plazo, ya sabemos, bueno, pues todo condicionado por Ucrania, por lo que pasa. Un día dicen una cosa, otro otra, y esto evidentemente condiciona todo.
Sí, al final la respuesta que dio ayer Occidente, Europa, Estados Unidos, Reino Unido, con unas medidas más suaves de las previstas, pues calmó los ánimos. Se han tomado medidas de paralizar la compra de deuda rusa o la congelación de activos de los principales bancos rusos, también la eliminación y bloqueo de operaciones comerciales en territorios separatistas y también, bueno, Alemania ha paralizado, ha bloqueado por ahora la certificación del gasoducto Nord Stream, que es muy importante. Entonces, bueno, son medidas que el mercado ha tomado como mínimas y todo lo que no sea un avance bélico en toda regla, pues al final el mercado está ahí en un cisnes, pero en el fondo yo creo que confía en que no vaya a haber, digamos, una invasión muy intensa por ahora, y de hecho los mercados están recuperando hoy un 1%. Y así estamos. Ucrania es lo que manda y es lo que hay.
Otra de las cosas que mide esa estabilidad de los mercados son la salida de resultados de las empresas.
Sí, estamos En plena campaña, allí el fabricante de automoción Stellantis sacó buenos resultados, está subiendo un 5%, uh-huh. También Danone, Barclays, Bellido, es decir, muchas entidades europeas. Y ya veremos, hoy sale a la tarde Ebay y Lowe's y Danone. Bueno, aquí a nivel interno hemos tenido buenos resultados, sobre todo en las eléctricas, Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica, con subidas de un 3, un 8 y un 10% y con aumento de dividendo. Y en el lado negativo debemos comentar pues el resultado de Indra. Bueno, más que el resultado, ha sido pues ayer el Consejo de Ministros adoptó la medida de aumentar el capital social de 18 a 28 y la acción lo está cotizando bastante mal, con unas caídas de un 8%. Unos a favor, otros en contra, esto es lo que es la bolsa.
Uh-huh. En cuanto a lo positivo, las eléctricas dan buenos datos.
Sí, efectivamente. Ya comento que han aumentado el dividendo y, en principio, a pesar de que a veces le van a limitar los impuestos y una serie de condicionantes que están muy sujetas al tema, digamos, político, aún así siguen haciendo bien los deberes y con aumento de beneficios.
Uh-huh. Y, bueno, algo que ha saltado esta semana, que yo creo que no sé si afecta o no mucho y cómo Renta 4 se va a comportar, el tema de los bancos, esas firmas para recoger, para que se atienda sobre todo a esas personas mayores de forma presencial y cuando lo necesiten.
Bueno, a nosotros no nos afecta en absoluto porque llevamos haciéndolo, yo creo que con un servicio impecable de los 35 años que llevamos como banco de inversión y bueno, eso es lo que estamos acostumbrados. Tenemos un horario muy amplio de 8:30 a 6:30, tenemos una página muy completa, damos cursillos de asesoramiento, de gestión, de formación. Incluso yo me atrevería a decir clases particulares a aquel cliente que lo desee. En ese sentido, yo creo que no hay queja. Somos muy conscientes que es el cliente, es la clave, y el servicio a través de todos los canales habidos y pueda haber, pues sí, bueno, yo creo que es impecable. Entonces, bueno, pues vamos a seguir haciéndolo así.
Y si tenemos que seguir esas estrategias de Renta 4, Juan Pablo, ¿por dónde van hoy los tiros? ¿Qué consejos les damos a nuestros clientes?
Bueno, en principio, nosotros siempre se dice que los recortes son para entrar y a veces hay que esperar, pero creemos que todo lo vinculado, todos los sustos que haya por el tema bélico, sería oportunidad de compra, porque al final pasará y seguramente dentro de un mes, dos o tres, no se abre de Ucrania, creemos. Si es así, todos los recortes que están viendo, porque parece que va a afectar a todo el IRPF, pues hay que aprovechar, por supuesto, en sectores que nos gustan, en valores castigados, entre comillas, injustamente. Ya habrá tiempo de preocuparnos, efectivamente, por temas más gordos o que afecten más de tipos de interés, de materias primas, de resultados empresariales. Pero el tema bélico creemos y esperemos que no vaya más y que si los mercados caen por esa causa, hay que aprovecharlo.
Pues aprovecharemos y siempre con esas estrategias de Renta 4. Juan Pablo Montes, como siempre, director de Renta 4, muchísimas gracias y muy atentos a cómo evolucione la semana, porque, bueno, pues cada día hay noticias sobre el tema de Ucrania, que es un poco lo que marca la volatilidad, y estaremos muy atentos a ver cómo condicionan esos mercados.
Así es. Un abrazo, Andrea.
Creixelles, mar y montaña, un pueblo con encanto, un privilegio para los sentidos. En Costa Daurada, Tarragona, descubre Creixell. 2 kilómetros de preciosas playas de arena fina, un atractivo centro histórico con rico patrimonio arqueológico. Ideal para tus vacaciones en cualquier momento del año. Descubre Creixell. Ven a conocernos este fin de semana en Baluarte, en la Feria Navartur.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Avisamos de varias reducciones de velocidad en la Navarra 121 Pamplona Beovia y también en la Pamplona 30 en la Ronda, con afecciones por obras en la calzada. Además, tenemos que avisar que en la A15, autovía de Leizarán, tenemos un corte de carril derecho en el kilómetro 133.
Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Esta semana, remate final de las rebajas de Muebles Rey. Te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. El 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y con transporte y montaje gratis. Remate final de las rebajas de Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Navarra, Grupo Mundo Mueble. Carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Y así vamos a llegar hasta la una de este día en el que, ya sabéis, estamos en Madrid, en Navarra Pura Energía, con nuestra compañera Esther García, siguiendo esas jornadas de energía en Navarra. Ahora, ya sabéis, información, volvemos en un ratito aquí a COPE Navarra.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Con aplausos de los suyos se ha marchado Pablo Casado del Congreso en la que ha sido su última sesión de control al Gobierno como líder de la oposición. Hay que reconocerle sin duda el mérito y también la dignidad de haber estado presente hoy en la Cámara Baja haciendo de tripas corazón cuando el cuerpo, me imagino, que le estaba pidiendo quedarse cómodamente en su casa o en su despacho preparando su salida del Partido Popular, que va a ser cuestión de horas o de días. Estaba previsto que Casado preguntara a Pedro Sánchez por las concesiones que está haciendo a los partidos independentistas, pero al final el todavía líder del Partido Popular no ha hecho la pregunta como tal, sino que ha pronunciado un discurso de despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Pues eran los aplausos que recibía Casado de la bancada popular, entre los que estaban muchos de los que ayer precisamente le dieron de lado y pedían un cambio de rumbo en el partido. Poco después, Pablo Casado destacaba en su cuenta de Twitter esa misma frase que acababa de pronunciar en su intervención en el Congreso, donde ha estado aproximadamente unos 10 minutos. Se ha marchado en cuanto ha escuchado la respuesta de Pedro Sánchez a su interpelación. Sánchez, que por cierto ha estado muy elegante y le ha deseado todo lo mejor en lo personal. Esta tarde Casado se tiene que enfrentar a otro trago amargo. La reunión que está convocada a las 8 con sus varones territoriales, muchos de ellos le retiraban también su apoyo en las últimas horas y apostaban por un congreso extraordinario que, ya se sabe, se va a convocar la semana que viene. En esa reunión se va a ver con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que todo apunta a que va a ser su relevo. El propio Feijóo ayer ya decía que en esta crisis todos tienen que tomar decisiones, una manera muy a la gallega de dejar abierta la puerta, ahora sí, a asumir el liderazgo del partido, algo que, sin embargo, no quiso hacer en 2018 tras la marcha de Mariano Rajoy. ¿Qué va a pasar esta tarde? Bueno, pues vamos a ver si vuelan los cuchillos o si reina la cordialidad o si Casado presenta ya su dimisión. Lo que está claro es que el presidente popular está ya en tiempo de descuento después de que, además, su secretario general, Teodoro García Egea, presentara ayer su dimisión. Es curioso, es cómo es la política, ¿eh? Fíjate, hace menos de un mes, el Partido Popular tuvo contra las cuerdas a Pedro Sánchez y solo el error de un diputado popular en la votación de la reforma laboral salvó los muebles del gobierno de coalición. Y hace solo 2 semanas, pues los populares tenían la esperanza de un gran resultado en las elecciones de Castilla y León y, pese a haber ganado esos comicios, desde ahí todo se ha precipitado hasta llegar a una crisis tan profunda que va a obligar a refundar el partido. 1:03, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Ucrania, el país ha instaurado el estado de excepción, salvo en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha firmado un decreto para movilizar a 900.000 reservistas ante el repunte de las tensiones en el este del país. Autoriza a los ucranianos a llevar armas para defenderse y urge a sus ciudadanos a salir de Rusia cuanto antes. Estados Unidos dice que suspende la vía diplomática con Moscú y por ello ha quedado suspendida también la reunión entre los jefes de la diplomacia rusa y norteamericana. Menudo panorama, Pilar, mientras el precio del petróleo se mantiene ahora mismo cerca de los $97 por barril, sigue marcando ese nuevo máximo histórico de los últimos 7 años. Han sido detenidas 5 personas por hackear a una empresa española ubicada en Madrid dedicada a la custodia de criptodivisas y robar 6 millones de euros en criptomonedas de miles de inversores. La operación se ha desarrollado en Tenerife, Bilbao y Barcelona. Los piratas pudieron acceder a los ordenadores de la empresa a través de un virus dentro de una película que se descargó uno de los empleados. Esto sí que ya parece de guión de película, literalmente. Bueno, el Papa ha expresado su angustia y preocupación por la situación en Ucrania y ha pedido a todas las partes en conflicto para que se abstengan de cualquier acción que provoque todavía más sufrimiento a las poblaciones, poniendo en peligro la convivencia entre las naciones. Francisco convoca para el próximo miércoles de ceniza una jornada de oración y ayuno por la paz para responder con las armas de Dios a la insensatez diabólica de la violencia. Y además, también en la audiencia general de hoy, Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la ancianidad. Ha alertado del riesgo de descartar a los ancianos y de verlos como un peso en una cultura dominante que tiene como modelo único el de joven adulto, porque los ancianos, ha añadido, no son material de descarte, sino un don para toda la sociedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Atlético Manchester United en Champions.
A las 9 de la noche en el Metropolitano, el Atlético recibe al Manchester United de Cristiano Ronaldo con las bajas de Coque, Cuña y Carrasco, entre otras. Vuelve Lemar y Luis Suárez apunta al banquillo. Y a esta hora, entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Fernando Alonso está probando su Alpine, Carlos Miquel.
Y lo está probando con un perfil bastante bajo. Se ha dedicado a hacer tandas largas, a mirar la fiabilidad de su motor, que de momento está respondiendo. 54 vueltas, ningún problema para el piloto asturiano. Y séptimo tiempo de los 10 participantes de esta mañana. Leclerc ha sido el más rápido. Ojo con Ferrari, que el feedback que está recibiendo de del piloto monegasco es muy bueno. El coche lo siente muy bien. Segundo Norris con McLaren, 24 a 3 décimas. Russell, Vettel, Tsunoda, Verstappen, ojo a ese Red Bull, ese Mercedes y Alonso de momento en fiabilidad.
Y ha vuelto a jugar Rafael Nadal, el campeón de Australia, que ha ganado en Acapulco al estadounidense Kudla 6-3, 6-2. Entre otras cosas, ha dicho después del partido que ya no pelea por ser el número uno del mundo. Su próximo rival es Stefan Kozlov. Hoy, recuerden, tiempo de juego a las 8:30 con el Atlético de Madrid, Manchester United.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, ya estamos de nuevo en la 89.7 de la FM app, sí, también en nuestra página web, ya sabes, en Mediodía COPE Navarra hasta las 2 de la tarde. En este momento hablando María Chivite en esas jornadas de Navarra Pura Energía. Ahora iremos a escuchar lo que ha dicho la presidenta del Gobierno de Navarra, pero antes nos tenemos que ir hasta Guardia Civil, donde ya nos escucha Sarai. Sarai, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Sarai, hoy habéis informado de la detención de una persona que después de hackear la cuenta de un distribuidor de una plataforma de venta de productos por Internet ha logrado estafar a más de 130 personas más de 40.000 euros.
Sí, como dices, el detenido, un varón de 39 años, vecino de Parla, en Madrid, tras el hackeo de esta cuenta se hizo con el control de la aplicación e insertó 490.000 referencias en Alemania, varios teléfonos de contacto y unas cuentas bancarias distintas a la del titular de la cuenta de distribución. Así logró estafar más de 42.000 euros a 130 víctimas. Durante la investigación de los hechos se tuvo conocimiento de la existencia de una investigación similar llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, donde este mismo autor habría realizado estafas muy similares.
Estas 130 personas entiendo que son de diferentes puntos. ¿De dónde son?
Sí, mira, primero comentar que por estos hechos la víctima y persona propietaria de la cuenta de distribución no pudo disponer de acceso a la plataforma de ventas y esto le conllevó unas pérdidas de aproximadamente 40.000 euros. Andrea, tu pregunta, decir que todas las víctimas que se han localizado fuera de España, en Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Noruega, Portugal y Suiza. Con esta operación, además, se han obtenido más de 100 cuentas corrientes, 40 líneas de teléfono y 57 identidades usadas por los autores de estos hechos.
Y, Sara, hay una pregunta que nos estamos haciendo todos seguro. ¿Qué ha pasado con el autor de la estafa?
Pues se procedió a la detención como presunto autor de los hechos en Parla, en Madrid, y fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, que decretó su prisión provisional.
Bueno, pues veremos cómo acaba. Un saludo y muy buenas tardes, Saray.
Un saludo, buenas tardes.
Del miércoles 26 al 1 de febrero en Leclerc comenzamos a celebrar 30 años contigo y seguimos tan frescos.
Merluza del Cantábrico a 4,99 euros el kilo. Gallo ración a 5,99 euros el kilo. Costilla de cordero a 13,99 euros el kilo. Y acelga de Navarra a 99 céntimos el kilo.
Leclerc, 30 años contigo.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En Lencería Marian estamos de rebajas. Pásate y aprovecha nuestros descuentos especiales en sujetadores, batas, camisones, pijamas. Recuerda nuestras medias de fantasía para dar personalidad a tu conjunto. Ahora de rebajas. Este invierno no pases frío y aprovecha las rebajas de Lencería Marian en calle Tafalla 14.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Últimos días de rebajas en Muebles Amat. ¡Corre que se acaban! Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle número 10.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En este momento, como decíamos, hablando la presidenta del Gobierno de Navarra en la clausura de ese evento Navarra Pura Energía. En este momento escuchamos qué es lo que dice María Chivite.
Una apuesta inequívoca por la energía de origen renovable, sumada a otros factores relacionados con la pandemia y la propia geopolítica del planeta, nos traen al momento actual en un clima que podríamos calificar, pues no sé si de indefinición, pero en todo caso seguramente compartirán conmigo que es un clima de transición. Y en este complejo escenario internacional podemos decir con orgullo que Navarra constituye un referente a escala europea en materia de energías renovables con una histórica apuesta tecnológica e industrial para su desarrollo. Todos hemos hablado del liderazgo de Navarra en el impulso a las renovables, que además ha ido de la mano de una alta conciencia de respeto al medio ambiente en la ciudadanía navarra. Somos una comunidad que se enorgullece, que valora y respeta su paisaje, que respeta y hace orgullo de su riqueza medioambiental. Todos la disfrutamos. Y el procedimiento administrativo de la Comunidad Foral de Navarra para la autorización de proyectos renovables pues es absolutamente garantista y la normativa medioambiental también es efectivamente exigente. Y es vocación clara de este Gobierno seguir impulsando el liderazgo de Navarra en el ámbito de las energías renovables con una apuesta clara por la industria y por los proyectos demostrativos, como decía antes, a nivel regional, nacional e internacional. En el ámbito de la energía, esa imprescindible transición energética y la presencia en Navarra de un ecosistema muy importante referente en el ámbito de las energías renovables, como decía, empresas tractoras que son líderes mundiales con centro de decisión en Navarra, creo que bueno, pues estos son elementos para que Navarra salga como cabeza y salga fortalecida en su competitividad. Navarra aprobó ya en el año 2018 su plan energético con Horizonte 2030. Continuamos con la monitorización de la implantación del plan energético en sus diferentes vectores. Y como digo ahora, pues es en ese impulso de la I+D+I, desarrollo de nuevas frentes renovables, energía como el hidrógeno verde, apoyo a procesos industriales del sector para que siga siendo competitivo. En resumen, y voy terminando porque seguro que algunas cosas ya se han repetido a lo largo de toda la mañana, cuando asumimos el compromiso de gobernar, uno de los ejes transversales de nuestra acción programática fue situar a Navarra entre las economías más sostenibles, más competitivas y cohesionadas de Europa. Una sociedad baja en emisiones que integra la lucha contra el cambio climático como una prioridad, también la vertebración territorial y la necesidad de mantener e incrementar esa cohesión y esa resiliencia social. Que nadie dude de nuestra decisión por el estímulo verde para desarrollar e incentivar las energías renovables. En nuestro plan Reactivar Navarra, uno de los 7 ejes pasa por el desarrollo de las energías accesibles y renovables desde el Pacto Verde Europeo. Además, tenemos la oportunidad de ese Next Generation y del España Puede, en los que la integración de energías renovables en sectores productivos, así como el impulso de las renovables innovadoras, son dos de las prioridades. Así pues, en esta segunda etapa de gobierno, con la pandemia ya podemos decir que casi arrinconada, nos vamos a poner a ello, al desarrollo y a la consolidación de proyectos de energías renovables, combinando los grandes proyectos con los proyectos de autoconsumo, con las comunidades energéticas, donde el sector público va a tener un nivel de apoyo relevante, porque Navarra quiere ser un territorio amigo para la economía verde y para los proyectos empresariales, bien sean públicos, privados y sociales, de energía renovable. Fuimos pioneros y queremos seguir siendo líderes. Por eso iniciativas como
esta. Estas son las palabras de María Chivite, como decimos, en esa jornada de Navarra Pura Energía, y además dentro de unos minutos la tendremos en directo aquí en COPE Navarra con nosotros. Hacemos nada, una pausita mientras terminan las palabras de la presidenta del Gobierno de Navarra en ese acto de clausura en, como decimos, Navarra Pura Energía. El Colegio San Fermín es un centro mixto concertado del Gobierno de Navarra. Formamos personas competentes en 3 idiomas, castellano, inglés y francés. Tenemos oferta única en Navarra de bachilleratos internacionales, Bachivac y Bachillerato Internacional. Atendemos individualmente a cada alumno y educamos en pensamiento creativo y crítico, en convivencia, en valores y en gestión de las emociones. Elige San Fermín, un gran colegio, una gran familia.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Del miércoles 26 al 1 de febrero en Leclerc comenzamos a celebrar 30 años contigo y seguimos tan frescos.
Entrecot de ternera a 9,99 euros el kilo. Gorrín a 7,49 euros el kilo. Corvina acuicultura a 6,99 euros el kilo. Y saco de patatas 10 kilos a 2,99 euros el saco.
Leclerc, 30 años contigo.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar, salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar, en calle Amaya 38, Pamplona.
Imagínate un lugar donde relajarte contemplando el mar, donde disfrutar con los tuyos de momentos inolvidables, dejándote cautivar por playas de arena fina y aguas cristalinas, por edificios llenos de historia y por caminos que conjugan el mar y el interior. Una tierra donde la cocina mediterránea se saborea despacio. Ven a descubrir Torre de Embarra. Te esperamos en Navartur, Torre de Embarra, Costa Dourada.
Navarra es la música, décima edición. Viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Boleros, rancheras, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Pan con Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Navarra es la música, viernes 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Entradas ya a la venta en taquilla y en teatrogayarre.com.
Ya saben, pendientes de la presidenta del Gobierno, que enseguida la tendremos en COPE Navarra, pero antes nos vamos hasta la Federación Navarra de Caza, donde tengo ya a José Ángel Remírez. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos quedamos el otro día pendientes de recordar esa manifestación importante que tenemos el 20 de marzo, en el que además, bueno, pues son innumerables las cosas por las que se va a manifestar, tanto la ganadería, la agricultura, la caza, bueno, pues todo el mundo rural, por así decirlo. Para empezar, hablábamos de esa ley de bienestar animal el otro día, pero seguimos hoy por ejemplo, algo importante, y es la prohibición la caza, vamos a decir, de, por ejemplo, la tórtola, el silvestrismo, la caza en parques naturales. Cuéntanos.
Pues sí, parece que estamos en la ley de prohibir incluso lo prohibido. Nos prohíben pues casi todas las cosas, pues como tú bien has empezado el titular, que nos prohíben la caza a la tórtola. En Navarra es un poco patético, porque la verdad es que teníamos datos científicos como para no hacerlo, y la verdad es que no han hecho caso, desgraciadamente. Hemos estado los cazadores trabajando muchísimo en esa línea de demostrarlo científicamente, si es posible la sustracción o no, y la verdad es que no ha servido absolutamente para nada. Prohíben la cría y repoblación de especies alóctonas como el paisán. Cuando se hace algunas pruebas de trabajo, cuando en lo que son las zonas de caza sembrada, y cuando se utilizan pues para el registramiento de perros, se suelen utilizar los que son los faisanes, y también son los introducen también pues para que las especies que son de otro nivel, como puede ser la perdiz, pues les baje lo que son todo tipo de presiones, ¿no? Tanto de caza como de fauna salvaje, que sin lugar a dudas la presión que tienen estos animales es terrible. Se prohíbe la caza de las especies exóticas invasoras como el cerdo vietnamita o el arruí. Se prohíbe la captura o sacrificio de gatos asilvestrados. En este sentido, pues tenemos que recordar que los animales de compañía asilvestrados en la última ley de caza estatal, que es de lo que va a esta ley y la que estamos protestando, y porque nos han puesto el borrador encima de la mesa, en 1970 eran especies cinegéticas, cinegéticas, que eran para controlar su población y evitar las pérdidas de la biodiversidad de la fauna silvestre. Recordar que un gato silvestrado, un gato doméstico que va por el campo sin ningún tipo de control, lo que son la fauna cinegética y no cinegética, es un gran cazador y un gran depredador, sin ningún tipo de sentido, porque si es un gato que debiera de estar en cobijo de su dueño y controlado, si lo dejan fuera, estos lo que hacen es depredar con unos niveles impresionantes, lo cual a lo que es la fauna silvestre le hace muchísimo daño. Y eso es una de las cosas que se debiera de controlar. Esta ley pues prohíbe su control.
Claro, por ejemplo, también están en el punto de mira cosas que uno diría cómo, y es que la codorniz, la perdiz, el zorzal, incluso se va a prohibir criar sin tener como una especie de centro o núcleo zoológico, lo cual, claro, va a limitar mucho también la cría de especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción.
Efectivamente, esto es incomprensible y pensamos que tiene que existir o es un error, aunque verdaderamente todo lo que te podríamos estar o que han contar y que han plasmado en lo que son un papel sería increíble, porque hay miles de ejemplos de los cuales pues no, la verdad es que no los entendemos. Lo que sí pues vemos que claramente los que han querido poner una ley para arreglar no sé qué, lo único que han hecho es prohibir y prohibir sin optar por lo que son o la formación, la información, la mejora, pues no, se han ido directamente a las prohibiciones y luego a considerar unas infracciones pues muy graves en cuantías, pues por ejemplo, de 100.000 a 600.000 euros.
Claro.
Rápidamente un ahorrador puede convertirse en un segundo en un pobre.
Totalmente.
En un ciudadano pobre porque le han arruinado, pues no sé, un desliz que haya podido tener, que le va y resulta que le consideran una infracción y oye, es que le meten 600.000 euros, no es moco del pavo, 600.000 euros no lo ganan todo el mundo en lo que es un año.
Yo no los gano, yo no los gano, José Ángel.
Pero igual resulta que el que está intentando legislar que igual los gana con facilidad, porque antes les costaba quizás más, y ahora a los de Podemos, por lo visto, les cuesta bastante menos el ganar ese dinero, parece que les parece una propinilla los de 600.000 euros. Hombre, si es así y mirado por esa parte, pues no me extraña, porque hombre, aquí la verdad es que el canto aquel que se está dando la vuelta a la tortilla parece que es así. Las siglas Podemos, ya ves que tenemos, por lo visto, tenemos ricos porque no les importa hacer por otro lado o poner en otra orilla a pobres metiéndoles una sanción de 600.000 euros. Cuidadín, porque es muy peligroso tener un perro. Es muy peligroso.
Claro, José,
te puedes llevar
600.000
en negativo a tu cuenta.
Sí,
si lo tienes, claro.
Una de las cosas que me parece interesante resaltar es el hecho de que este código o esta nueva ley, digamos que casi equipara la caza al maltrato, ¿no? Que yo creo que es una cosa que hay que entender y que hay que una de las cosas por las que más protestáis es porque la caza ayuda a mantener la naturaleza de forma cinegética, tiene muchísimos beneficios aparte de lo que sea la caza deportiva, y en esta nueva ley parece que bueno, pues que se equipara a que sea maltrato.
Pues lo has dicho perfectamente. Yo creo que la caza bien regulada, bien aportada, que aporta muchísimo valor a lo que es la sociedad, jamás debiera de ser tratada como los que probablemente no sepan lo que es la caza y que si no lo conocen es complicadísimo que entiendan por qué el hombre caza, por qué ellos pues existen, que da la casualidad pues que los científicos lo han demostrado 10.000 veces, que gracias a la caza el cerebro se desarrolló y bueno, pues somos unos seres que tenemos un intelecto que, contrario a otro tipo de animales, muy queridos y muy respetados por los cazadores, pero no tienen ese intelecto. Es que la verdad es que hay que hacer unos puntos, unas referencias para la verdad, que para poner a cada uno en su sitio. Eso es lo importante, porque el puzzle se forma con todo tipo de piezas. No podemos tener un desorden porque resulta que a alguien se ha levantado con el pie en esta ocasión izquierda y resulta que le da ese día porque tiene potestad, porque tiene competencias, porque es político, porque está haciendo lo que hay gente que le está llamando dictadura. A mí eso me duele mucho pues el tema de la dictadura, porque fíjate tú, lo que antes era dictadura, que estábamos a hartos de cómo eran las imposiciones, ala, ahora hemos pasado a no sé qué orilla y resulta que ahora también son las imposiciones, y algunos autores que están escribiendo mucho de esto también les están llamando que es una dictadura, desde luego. Lo que sí yo te puedo decir, que hay un montón de cosas que tienen que hacer y que yo les pido, les ruego, que hagan una reflexión, que piensen en lo que es el ciudadano, que piensen la interlocución el vivir entre lo que son los humanos y los animales, para que, desde luego, faciliten esa convivencia. Fíjate lo que te estoy diciendo, el nivel de animal humano, que tengan esa convivencia. Desde luego, esto que nosotros estamos viendo, y en la mayoría de los puntos que podríamos estar trabajando punto por punto, la verdad es que yo creo que no ayuda. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen miles y millones de autores, miles y millones de ciudadanos, miles de ciudadanos que no les escuchan. Hay alguien que dice que los políticos están para el pueblo, pues no sé, en esta ocasión pues probablemente esos políticos tienen tapones, y además los tienen de metal, no son de corcho. No oyen, no escuchan, no les interesa absolutamente nada. Pues esto verdaderamente es, y mucho más, es lo que nos va a llevar a que el día 20 de marzo nos presentemos en la Castellana, nos presentemos ante esta la ministra que tenemos, que además es de Navarra, pues a decirle, por favor, señora, mírelo bien, por favor, ayude a los ciudadanos, que le vamos a entender que queremos mejorar, y como queremos mejorar, lo que usted está diciendo y está haciendo, que es prohibir, no está correcto.
Pues José Ángel, recordamos, 20 de marzo en Madrid, en la Castellana, ese llamamiento del mundo rural, Juntos por el Campo y la Caza. Muchísimas gracias, José Ángel Remírez, como siempre, desde la Federación Navarra de Caza, y un saludo.
Muchísimas gracias.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
La Feria del Stock de Pamplona llega a Electricidad e Iluminación Iñaki. Nos adelantamos para ofrecer desde el 21 de febrero hasta el 5 de marzo descuentos especiales en nuestra tienda de Martín Azpilicueta. Aprovecha la Feria del Stock de Pamplona en Electricidad e Iluminación Iñaki para renovar la luz de tu casa. Del 21 de febrero al 5 de marzo, descuentos especiales. Electricidad e Iluminación Iñaki, en Martín Azpilicueta 10.
Han llegado las rebajas de Mercamueble. Amuebla tu casa con grandes descuentos y 24 meses sin interés. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoain y mercamueblenavarra.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esas eran las palabras de la Federación Navarra de Caza y ya sabéis que estamos en Navarra Pura Energía. Atentos de las palabras de la presidenta María Chivite que vamos a tener aquí en COPE Navarra en directo. Una jornada en la que hemos tenido a muchas empresas navarras. Ha habido mesa redonda sobre Navarra Pura Energía, el contexto de las renovables, donde ya hemos dicho que hemos tenido a Rafael Mateo, CEO de Acciona Energía, Julio Castro, CEO de Iberdrola Renovables Energía, y Javier Villanueva, que ha moderado, el director gerente del Enercluster. También oportunidades para el hidrógeno verde. Ha estado representada Nordex, el grupo Biscofan, también AIN, la Asociación de Ingenieros de Navarra y también Innova de Acción Energía. El almacenamiento como solución energética con CENER, Biplanet, M Torres o IGTEA. Y la última mesa redonda, las energías renovables, presente, futuro y vector territorial, donde hemos tenido a Siemens Gamesa, el grupo Enol y también al presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan Carlos Castillo. María Chivite cerraba este evento diciendo que somos conscientes en Navarra del reto que tenemos por delante. Como decíamos, una María Chivite que ha recalcado que en Navarra somos conscientes de dónde venimos y la importancia de a dónde vamos.
Somos conscientes de nuestra responsabilidad también en la herencia que vamos a dejar a las próximas generaciones. Ante los signos evidentes de agotamiento de recursos de nuestra sociedad, los gobiernos, los ayuntamientos también, los países han reaccionado, están reaccionando. La pandemia ha sacudido al mundo entero y también ha cuestionado el sistema. Ha replanteado las prioridades de las agendas políticas y, quizás más importante para nuestro día a día, ha acelerado los cambios que estaban en un horizonte temporal quizás más lejano, pero que de repente pues, se ha convertido en una cuestión acuciante, como lo hemos podido ver hoy a lo largo de esta jornada.
Y en todo esto ha dicho que la Unión Europea ha marcado unos fondos que tienen además ese condicionante de apostar por la energía limpia.
Por ello, la Unión Europea ha acordado destinar unos fondos para la reactivación y transformación económicas en el espacio europeo como nunca se había visto antes y, además, lo hace condicionando el destino de dichos fondos a retos que ahora considera prioritarios, como son la transición ecológica, digital, social y territorial. Los objetivos son ambiciosos, pero también, a la vez, son medibles y son alcanzables, por lo que nos impone una tarea que debemos abordar mediante la colaboración público-privada, si queremos realmente ser capaces de llevarlo a cabo.
Una Unión Europea que ha dicho que ha puesto como obligación el apostar por las energías renovables.
Europa quiere ser el primer continente neutro en carbono para el año 2050 y quiere seguir siendo competitiva en el ámbito industrial, y estas dos cosas las tenemos que hacer compatibles. Todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de establecer un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 10 años para el periodo comprendido entre el 2021 y el 2030, y también está encima de la mesa la Ley de Cambio Climático del Gobierno de España, marco de actuación de este ámbito.
Y esa jornada que hemos tenido que se clausuraba y en la que han dado las pinceladas claves para el futuro de Navarra, un futuro que pinta verde con esa energía sostenible por bandera y que es el líder. Y desde ahí, o siguiendo toda la jornada, hemos tenido a Esther García, nuestra compañera. Esther, ¿cómo ha finalizado esa jornada?
Buenas tardes de nuevo, Andrea. Acaba de terminar y ya sabes que aquí cualquier acto navarro termina por todo lo alto con gastronomía navarra. En estos momentos se está celebrando ese aperitivo. Sí, a ver si también pues nos dejan algo para los periodistas que hemos venido hasta aquí, hasta Madrid, como decíamos, para bueno, pues cubrir, ¿no?, y dar nota de esta jornada Navarra Pura Energía, en la que bueno, ha habido hasta 200 participantes, nos acaban de dar el dato, representantes de diferentes empresas del sector, este sector que se ha visto a lo largo de la mañana que es clave y que es una apuesta segura del Ejecutivo Foral. Es el segundo sector en cuanto a exportación en Navarra, son más de 100 empresas las que forman parte de él, representa el 8% del PIB. Son unos datos que avalan pues bueno, todas las argumentaciones que han dado a lo largo de esta mañana aquí en Madrid. Sí que desde el Ejecutivo Foral ha dicho que Navarra es y será pura energía, es decir, que la estrategia del Ejecutivo va más allá de un corto plazo. También nos han insistido en que hay que conseguir que la industria de este sector pues bueno, se quede y llegue a Navarra, y para eso va a haber una serie de un plan de ayudas para conseguir esa atracción hacia esa industria de las energías limpias, las energías renovables. Y por otro lado también diferentes pues ponentes que han estado en esta jornada sí que hablaban de necesidades, por ejemplo, de un marco normativo, ¿no? Las empresas al final, para poder instalarse y seguir apostando por esta este tipo de energía, pues necesitan una certidumbre, una legislación y un marco normativo. De eso también hablaba la presidenta María Chivite, que ha sido quien ha clausurado el acto, y después de que terminara y de hacer la foto de familia, nos ha atendido a los medios de comunicación. Así que, si te parece, vamos a escuchar pues bueno, esa atención a los medios que ha tenido la presidenta Chivite.
Lo escuchamos.
Haga una valoración sobre la situación que atraviesa el Partido Popular, de esas palabras de Pablo Casado esta mañana que parecían de despedida y que ha salido además de la sesión de control acompañado o respaldado por una Navarra.
Bueno, yo desde luego no me voy a meter en las peleas de poder internas de un partido político. Son cosas internas suyas, no las voy a valorar, pero es verdad que estamos asistiendo, como público en general, ¿no?, a una visión de la política que nos desprestigia a todos. Por lo tanto, que pongan ya orden, pero como digo, están desprestigiando la política con estos movimientos que estamos viendo estos días.
La verdad que en Navarra, entre lo que está sucediendo en Mejor Navarra y el Partido Popular, son ya dos situaciones con cierta similaridad, ¿no?
Bueno, como digo, yo no voy a valorar las situaciones internas, pero efectivamente el espectáculo pues es bochornoso. Y más allá de que es una cuestión interna del Partido Popular, creo que daña la imagen de la política, daña la imagen de los que somos representantes de la ciudadanía, que bueno, pues que dejan de confiar en nosotros por el espectáculo al que estamos asistiendo estos días. Por lo tanto, lo que digo, que hagan lo que tengan que hacer, pero que se ordenen de una vez.
En otro orden de cosas, en esta jornada que hemos vivido aquí, bueno, pues casi 200 participantes y viendo el futuro y el presente que tiene el sector, ¿no?
Bueno, como habéis podido comprobar a lo largo de la jornada, el futuro va a ser renovable, sí o sí, el futuro tiene que ser verde, y además hay un grandísimo interés por parte de toda la industria de avanzar hacia las energías renovables, y también lo estamos viendo que la ciudadanía también está como muy implicada ahí. Por lo tanto, ahora tenemos que avanzar en lo que han dicho, todo lo que tiene que ver con la I+D, y además hacerlo de manera colaborativa. Administraciones públicas y la parte privada, y en administraciones públicas meto a todos, desde los ayuntamientos hasta el gobierno de Navarra, gobierno de España y la Unión Europea, porque ese es el camino que tenemos que seguir, y eso está clarísimo.
Está claro que la transición es, como ha comentado en su discurso, necesaria, ¿no?, porque el sistema actual no se sostiene.
Pero es que el sistema, yo creo que todos hemos podido ver a lo largo de los años que es que estamos viviendo un agotamiento de los recursos. El medio ambiente nos lo estamos cargando, yo creo que también es compartido por todo el mundo, y por lo tanto algo tenemos que hacer. Y esto pasa por todo lo que tiene que ver con economía circular y por la apuesta por las energías renovables. Y yo he querido en mi discurso dejar claro, sobre todo, que el gobierno de Navarra está ahí, ayudando a la industria a que haga esa transición sin perder competitividad, y también fomentándolo en la población en general, porque también contribuye al desarrollo económico de Navarra, porque estamos generando nuevos puestos de trabajo y además que son pues puestos de trabajo con formación y con talento.
Una de las necesidades que se ha podido ver, que pedían, ¿no?, los agentes implicados, es ese marco normativo, esa regulación que puede hacer el Gobierno de Navarra en ese sentido. ¿Qué va a hacer?
Bueno, de hecho, ayer mismo el consejero responsable que tiene el órgano sustantivo de energía ya hizo la orden foral relativa a las comunidades energéticas y efectivamente, si una empresa quiere invertir, necesita estabilidad y seguridad jurídica. Y eso es lo que le va a aportar en el marco de nuestras competencias el Gobierno de Navarra.
Hablando también de sectores, porque claro, parece que ya lo renovable era fotovoltaica y eólica, pero claro, ya trasciende.
Claro, estamos,
¿no?,
con el tema del hidrógeno verde.
De baterías, y hablaban de conseguir precios, de agilidad y de conseguir precios competitivos para el hidrógeno.
Bueno, la agilidad administrativa efectivamente es nuestra responsabilidad y además hemos incrementado el número de personas que trabajan en lo que tiene que ver con la resolución de las convocatorias o la resolución de ayudas, etcétera, porque también ahí los trámites administrativos son muchos, por lo tanto, nosotros le tenemos que de la ciudad, esa es nuestra parte, pero efectivamente, bueno, pues todos nos tenemos que implicar en estas cuestiones. Ahora estamos con el hidrógeno verde, el PERTE de energías que ha aprobado el Gobierno de España incluye este hidrógeno verde que aún tardará en desarrollarse, pero que para muchas industrias va a suponer la solución.
Muy bien, vale. Gracias.
Bueno, pues escuchábamos las palabras de la presidenta de María Chivite, como decimos, que nos ha atendido a los medios de comunicación, que nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Madrid, para cubrir esta jornada Navarra Pura Energía. Y yo creo que, bueno, se puede resumir en que el sistema actual energético no es sostenible, que es necesaria esa transición ecológica, que el Ejecutivo Foral es una de sus prioridades y que el futuro sí o sí tiene que pasar por las energías renovables, un sector pionero y referente en la comunidad foral respecto a Europa y por el que el Ejecutivo Foral va a seguir apostando y va a intentar pues facilitar las cosas para que también pues se puedan instalar empresas de este sector en la comunidad foral y así, bueno, contribuir al desarrollo económico de Navarra.
Pues Esther García, como siempre, muchísimas gracias desde esa jornada desarrollada hoy en Madrid. Yo antes, Esther, te mandaba un WhatsApp diciendo que por qué se había celebrado en Madrid. Yo lo intentaba buscar. Yo creo que es una forma también de darnos a conocer al mundo, ¿no?, nuestro potencial energético, vamos así decirlo, porque todas las empresas son navarras, todos los ponentes prácticamente van de Navarra, pero se ha realizado en la capital.
Claro, sí. Bueno, son unas jornadas que también en noviembre el Gobierno de Navarra desarrolló, pero en cuanto a la industria agroalimentaria, este caso es referente a las energías renovables. Evidentemente, todas las empresas que han participado tienen presencia en Navarra, pero también tienen presencia aquí en Madrid. Son 200 los asistentes que han venido aquí y ha venido también, pues bueno, pues muchos representantes de empresas que no están en la comunidad y quien dice que en un futuro no lo vayan a estar.
Claro, efectivamente, para hacer que se solía decir antes networking, ¿no?
Efectivamente, sí, la verdad que yo creo que este tipo de jornadas pues bueno, beneficia a la comunidad foral y también a las propias empresas, que evidentemente ahora en el aperitivo pues bueno, están hablando entre ellas y seguro que sale alguna que otra alianza.
Ya les oímos por ahí detrás mientras estarán disfrutando seguro de buenos productos, si son navarros, más ricos aún. Así que nada, Esther.
Son navarros.
Ah, ves, estupendo, así me gusta. Pues como siempre, Esther García, muchísimas gracias y cuidadito con esa vuelta.
Vale, gracias, hasta luego, buenas tardes.
Si mañana nadie sabe, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
Hemos estado en esa Navarra Pura Energía, esas jornadas de energía limpia, verde, como queramos llamarlo, en Madrid, con nuestra compañera Esther García. Y ahora sí, ya estamos llegando hasta las 2 menos 10 de este día 23 de febrero, que ya sabes, bueno, que aquí seguimos hasta las 2 en la 89.7 de la FM, también aplicaciones móviles y en nuestra página web en cope.es/Pamplona.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las 2 menos 10 en el reloj, 23 de febrero, y saludamos ahora a quien se incorpora a COPE Navarra, esa 101.2 de la FM. Nos quedan 10 minutitos de programa donde vamos a hablar de vivienda. Seguimos en COPE Navarra y como cada semana hablamos de vivienda. Ya tengo al otro lado del teléfono a Rebeca de A10 Inmobiliaria. Rebeca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrea.
Bueno, cuéntanos, en esta ocasión vamos a ponernos al día con la situación del mercado inmobiliario. ¿Cómo está en este momento el sector?
La verdad es que seguimos en buen momento para la compra-venta de inmuebles. El mercado sigue teniendo movimiento y sobre todo está empujando una fuerte demanda, ¿no?, que está haciendo pues que la oferta esté poquito tiempo disponible. Una tendencia además que venimos ya viendo, ¿no?, y que se ha confirmado con los datos de cierre del año de 2021.
¿Cuáles son esos datos? ¿Cómo se ha cerrado ese 2021?
Mira, los datos han sido positivos. O sea, en Navarra el número de operaciones de compraventa ha crecido en más de un 22% si lo comparamos con 2020, que fue el año de la pandemia. Uh-huh. Pero fíjate, si lo vemos con la cifra de prepandemia, ¿no?, de 2019, también ha superado la cifra de operaciones. Por lo tanto, estamos en un momento ya de recuperación, ¿no? Podemos decir que se ha recuperado y encima con una tendencia positiva.
Algo importante, en cuanto al precio, ¿cuál ha sido esa evolución?
Ahí también seguimos manteniendo esa tendencia un poquito positiva, ¿no?, que venimos viendo ya desde 2015, ¿no?, con incrementos que rondaban entre el 5% y el 7%, ¿no? Y de hecho este último año ha crecido un 7,1% respecto al año anterior. Cifra pues que, bueno, es consecuencia principalmente de dos factores, ¿no? Por un lado, esa escasez de oferta en las zonas demandadas, ¿no?, que hace que esos pisos se vendan rápido, y por otro, la atracción también que está suponiendo el auge que está teniendo la obra nueva en distintas zonas de Pamplona.
¿Y los precios del alquiler cómo han evolucionado?
Aquí el incremento ha sido un poco más contenido. Estamos hablando de un 4,5% respecto al año anterior. Y sí que estamos viendo, bueno, pues que ya estamos llegando a precios máximos, ¿no?, del alquiler que puede ser asumido por la renta que tenemos las personas, ¿no? También es verdad, ¿no?, que justamente este año, de enero, ¿no?, pues con el incremento del IPC, sí que se ha dado que hay rentas que han subido bastante. Uh-huh. Porque estábamos hablando que el IPC ha crecido más de un 6, ¿no? Pues hay rentas que han subido un 5%. Y eso, pues pueden ser 50 euros al mes, ¿no? Y en un precio medio de alquiler, lo cual también ya supone de por sí misma, ¿no?, una subida importante.
Viendo que esta semana, que esta demanda sigue fuerte, ¿qué es lo que busca la gente? Seguimos con esa tendencia de la pandemia, de balcones, zonas abiertas, etcétera. ¿Cómo está ahora?
Sí, la verdad que seguimos, ¿no?, viendo que esa importancia de los espacios al aire libre, la zona de teletrabajo, uh-huh, estancias más amplias, ¿no?, porque se vive más dentro de casa. Al final la gente está empezando a disfrutar más dentro del hogar y eso se está manteniendo después de la pandemia. De hecho, bueno, también es importante remarcar que hay una tendencia clara, como apunta Danas el observatorio realizado por Viacel desde hace poquito tiempo, que la gente valora mucho las viviendas sostenibles. Fíjate, hablaban de que el 74% de los navarros estarían dispuestos a pagar más por una vivienda sostenible.
Sí.
Estamos hablando de un porcentaje muy muy grande, ¿no?, de la población. Y también es verdad que es una característica que aquí en Pamplona ya venía fuerte desde hace más de 5 años. Aquí al final, por normativa técnica también, tenemos viviendas muy sostenibles ya desde hace tiempo. Y esto también es consecuencia un poquito de que la obra nueva esté teniendo esa gran aceptación en el mercado, ¿no?, porque ya viene con unas características pues mucho más avanzadas en este ámbito.
Pero hablando de esto, por ejemplo, claro, decimos vivienda sostenible, se nos llena la boca, pero ¿qué podemos esperar de una vivienda sostenible y realmente a qué se refiere esa obra sostenible en Pamplona?
Mira, son varios aspectos. Primeramente, los aislamientos, tanto a nivel uh-huh climático como a nivel de ruidos. Los aislamientos de las viviendas ahora mismo pues tienen una alta calidad. Por otro lado, luego están los temas de ventilación cruzada, ventilación mecánica, recuperadores de calor, pues aspectos que al final mejoran el confort y la temperatura que, uh-huh, que tenemos, ¿no?, dentro de la vivienda.
Y te hacen gastar menos.
Por otro lado, claro, también está el uso de materiales que impactan menos en el medio ambiente. Uh-huh. El pladur, por ejemplo, es más fácilmente reciclable que un ladrillo, ¿no?
Claro.
Y, por supuesto, pues el apoyo que tenemos también de las energías renovables. O sea, ahora mismo cualquier edificio de obra nueva te viene o bien con placas solares o con aerotermia. Uh-huh. Pues en los casos de aerotermia hay promociones, pues prácticamente todas, que ya se apoyan en un 30% del consumo en este tipo de energías renovables. Lo cual, pues si lo unimos a lo que me comentabas tú, ¿no?, del confort de la vivienda y los recuperadores de calor y todas estas cosas, pues eso se traduce en un ahorro importante. El consumo es mucho menor, vamos. Entonces, unes un poco ahí los intereses, ¿no? La vivienda es más sostenible, pero también en el bolsillo se nota, por lo tanto, todo es positivo.
Cosa verdad y positivo las dos cosas también. Perfecto, Rebeca, pues como siempre, muchísimas gracias por esa información. Seguro que para poder elegir bien esa vivienda podéis ayudarnos. Y es que lo último, nos queda recordar para todo esto, ¿dónde podemos encontraros?
Bien, pues como todas las semanas os recordamos que nos podéis ver en 2 oficinas, en Pamplona, en Príncipe de Viana número 4 y en Burlada, en calle Mayor 35. Además, podéis contactar con nosotros en el teléfono 948-23-1313 o consultar información a través de nuestra web www.adiezinmobiliaria.es.
Todo fácil. Gracias, Rebeca, como siempre, un saludo.
Muchísimas gracias, Andrea, un saludo.
Un poquito ese mercado de la vivienda y así hemos llegado hasta las 2 de esta tarde, ya a la 1:58, a punto de dar en el reloj. Y ahora solo nos queda recordar que ya sabes que a partir de las 2:20 volvemos aquí con la información y actualidad con Maite Moro, y a partir de las 3:25, el deporte con una servidora, de nuevo yo, una misma. Y hoy hablamos de lo atacazo del Sota, de la renovación de Quique Domínguez con el Anaita o de un proyecto muy bonito, Baloncesto en Silla de Ruedas, un nuevo club que nace, bueno, pues para esa parte del deporte inclusivo que luego pues conoceremos un poquito más, porque no solo las personas con movilidad reducida pueden jugar al baloncesto en silla de ruedas, es un poco más complicado. Luego a las 3:25 lo contamos. Y así nos despedimos en este día de hoy, 23 de febrero, llegando a las 2 de la tarde. Ya sabes que ahora sigues en Mediodía Cope con nuestra compañera Pilar García Muñiz, y a mí solo me queda desearte que disfrutes de esta tarde de martes.